La Tierra y sus partes. Observad estas imágenes. La Tierra, nuestro planeta, se ve azul desde el espacio, porque está recubierta de agua en su mayor parte. Pero también podemos distinguir extensiones de terreno marrones y verdes, y nubes blancas flotando por el cielo. Esto es debido a que los materiales que componen la Tierra se distribuyen en capas. Los más ligeros, como los gases, ocupan las capas exteriores. Y los más pesados, como las rocas, ocupan las capas interiores. Las tres partes en las que está dividido nuestro planeta son la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La geosfera es la parte sólida de la Tierra y se divide en tres capas: el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo es la capa más interna de la Tierra. Está formada por metales y su temperatura es altísima. El manto es la capa más gruesa de la geosfera. En el manto, las temperaturas también son altísimas, tanto que algunas de las rocas que lo forman están fundidas. La corteza es la capa más externa de la geosfera. Está compuesta por rocas y en ella están los continentes, las islas y el fondo de los océanos y mares. Podríamos decir que es el suelo que pisamos. La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que hay en la Tierra y ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Hidro significa agua. Y el agua, como todos sabéis, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, por lo que se distribuye de varias maneras a través de nuestro planeta. En estado líquido, la encontramos en ríos, lagos, océanos, mares y también en las minúsculas gotas que conforman las nubes. En estado sólido podemos verla en forma de hielo o de nieve. Y en estado gaseoso la encontramos en la atmósfera, cuando el calor del sol la evapora de la superficie de la Tierra. La parte más externa de nuestro planeta es la atmósfera, que es la capa de aire que recubre la Tierra y está formada por una mezcla de gases y vapor de agua. La atmósfera se divide en dos capas: la troposfera, que es la más próxima a la Tierra, y la estratosfera, que es donde se encuentra la capa de ozono y es la capa más lejana de nuestro planeta. La atmósfera es importantísima, ya que desempeña funciones fundamentales. Por ejemplo, proporciona el oxígeno para que los animales puedan vivir, retiene el calor y filtra los rayos del sol, algunos de los cuales son muy dañinos para los seres vivos. Por eso, desde Happy Learning, siempre os pedimos que cuidéis y respetéis la naturaleza, que no tiréis basura al suelo, a la geosfera, que no ensuciéis el mar y los ríos con plásticos, latas y botellas. Ya sabéis que el agua, la hidrosfera, es fundamental para la vida. Y por supuesto, contaminad lo menos posible el aire, la atmósfera. Si conseguimos mantener nuestro planeta limpio y sano, todos los seres vivos seremos un poquito más felices.
¿Cómo encontramos el agua en la naturaleza? El agua en la naturaleza se encuentra en el aire, en el mar, sobre los continentes y bajo tierra. ¿Cómo es el agua del mar? La mayor parte del agua que hay en la Tierra se encuentra en los mares y océanos. En ellos viven muchos animales y de ellos conseguimos alimentos como el pescado. El agua del mar tiene mucha sal, por eso se llama agua salada. Esta agua no puede beber ni sirve para regar. Para poder utilizar el agua del mar hay que eliminar la sal. Es un proceso muy costoso que se consigue en instalaciones industriales llamadas plantas desaladoras. ¿Cómo es el agua de los continentes? El agua de los continentes normalmente tiene poca sal, por eso para distinguirla del agua del mar se la llama agua dulce. En la superficie de los continentes el agua se encuentra en ríos, arroyos y lagos. Además, hay agua en forma de nieve y de hielo en las cimas de las montañas y en las zonas más frías de la Tierra, el polo norte y el polo sur. Cerca de los polos, la Tierra y el mar se encuentran cubiertos de grandes capas de hielo. Los trozos de hielo de la Tierra que se desprenden y flotan sobre el mar se llaman icebergs. ¿Cómo es el agua subterránea? Las aguas que están bajo la Tierra se llaman aguas subterráneas. El agua subterránea es agua dulce, procede de la lluvia que va penetrando en el terreno. El agua subterránea se suele encontrar empapando capas del interior del terreno como si fuera una esponja gigantesca. Así se forman grandes depósitos de agua que se llaman acuíferos. El agua de los acuíferos se extrae mediante pozos. Si se saca demasiada, se puede agotar. ¿Qué es el ciclo del agua? El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra. La energía del sol produce la evaporación. El agua del mar, de los lagos y de los ríos que hay en la Tierra se evaporan. Estas partículas se elevan y producen la condensación. Cuando el vapor de agua llega a las capas altas de la atmósfera, se enfría, se condensa, es decir, ese vapor forma pequeñas gotitas de agua que forman las nubes. El viento arrastra las nubes y al enfriarse producen la lluvia, nieve o granizo, que cae a la Tierra. Esto hace que la lluvia devuelva el agua a la Tierra y a las plantas. A esto se le llama precipitación. Cuando el agua cae en la Tierra, a través de las montañas forma los ríos. Este agua que corre por la superficie de las montañas a su vez se infiltra a través del terreno formando aguas subterráneas. Es lo que se conoce como la infiltración.
Algunos de los fenómenos del mar, como las olas, ocurren sobre su superficie. En una escala mucho mayor, el océano interacciona con la atmósfera para crear el clima de la Tierra. Otros procesos funcionan en las profundidades del océano. Pero la prueba del tremendo poder del mar puede ser vista donde las olas erosionan implacablemente la costa en una batalla que es casi tan vieja como la Tierra misma. Olas como estas se forman donde el viento ha estado soplando a alta velocidad en la misma dirección y durante largo tiempo. Las olas se propagan desde el área de tormenta donde fueron generadas. Pueden recorrer miles de kilómetros antes de perder su energía, normalmente en la costa. Todas las olas están constantemente desplazándose, pero ¿qué ocurre con el agua? ¿Se desplaza junto con las olas? Observemos en cámara lenta esta pequeña bola flotando en la superficie del agua. El movimiento de la bola es casi circular e indica que el agua está moviéndose en una órbita similar. Por consiguiente, podemos imaginar que la bola representa una partícula de agua cerca de la superficie de la ola. Ahora sabemos algo acerca de cómo se mueve el agua en una ola, pero ¿por qué se rompen las olas cuando se acercan a la playa? Al desplazarse las olas hacia aguas poco profundas, las partículas de agua de la cresta de la ola se mueven más rápidamente que el agua que está en contacto con el fondo. El resultado es que las crestas de las olas se inclinan hacia adelante y forman las olas rompientes. El mayor impacto del mar sobre la línea de la costa es causado por las olas. El mar ha cortado un arco en este promontorio. Las olas lanzan arena, guijarros e incluso cantos rodados contra la costa, erosionando y rompiendo la desnuda roca. Si se tiñe el agua de un lugar determinado y se deja pasar un tiempo, vemos que el agua se está también desplazando hacia la costa por medio de una corriente. Las corrientes costeras son agentes en la creación y modificación de las playas. Existen diferentes corrientes de superficie y cada una de ellas está afectada por la circulación de los vientos y la topografía del fondo oceánico. Estas corrientes ejercen distintos efectos sobre nuestro clima. Las pautas climáticas, creadas por el intercambio del calor y el agua entre el mar y el aire, pueden ser observadas por medio de estas imágenes de satélite. Los procesos subida y bajada de las mareas ya fue explicado por primera vez por Aristóteles el año 350 a.C. Aquí, en la bahía de Fundy, Nueva Escocia, la marea ha bajado. En estas horas del día, los botes descansan sobre un lecho de rocas y lodo. A través de este canal, el doble cambio diario de la marea puede hacer que el nivel del agua suba y descienda hasta unos 16 metros. ¿Cuál es el origen de las mareas? Una gran masa de agua es producida por la fuerza de atracción gravitacional de la Luna, que es más intensa en un lado que otro de nuestro planeta. En el lado opuesto de la Tierra se forma una gran masa acuosa. Esta gran masa de agua ha sido causada por la rotación del sistema Tierra-Luna. Por medio de una serie de fotografías, veremos la marea alta en la bahía de Fundy. Quizás estas mareas, como las que están siendo usadas en varias partes del mundo, podrán ser algún día aprovechadas para completar nuestros recursos energéticos. Aun cuando queda todavía mucho que aprender sobre el mar, ahora sabemos que los procesos oceánicos básicos configuran la Tierra, controlan nuestro clima y afectan nuestras vidas de incontables maneras.
Las aguas continentales son cuerpos de agua permanentes que se encuentran sobre y por debajo de la superficie terrestre. También son conocidas como de agua dulce, y no porque contengan azúcar, sino porque es agua que utilizamos diariamente. Además, su contenido de sales disueltas es muy bajo. Un río es una corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar y tarde o temprano llega al mar. Los ríos son importantes para el hombre porque en ellos se desarrollaron las prácticas como la agricultura y el intercambio comercial. Los ríos nacen por el deshielo de los glaciares o también se originan en manantiales, que son lugares donde surge el agua de la tierra, producto de la filtración o por lluvias. Entre los ríos más importantes del mundo está el Amazonas, que presume ser el río más caudaloso del mundo y supone cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Otro río importante es el río Nilo. Es considerado el mayor río de África y durante siglos fue considerado el río más largo del mundo, pero con el nacimiento del río Amazonas se coloca como el segundo más largo del mundo, con una longitud de 6.756 kilómetros. La parte norte del río fluye casi completamente por el desierto. Mencionamos otro río importante, está el río Mississippi. Es un extenso y caudaloso río situado en América del Norte, que atraviesa la parte central de los Estados Unidos y es el segundo río más largo de América del Norte, con una longitud de 3.770 kilómetros cuadrados. Por último, mencionamos al río Danubio. Es el río más largo de la Unión Europea y el segundo más largo del continente europeo, tras el Volga. Este río nace en la Selva Negra de Alemania, de la unión de dos pequeños ríos, el Brigach y el Bregg. Ahora hablaremos de los lagos. Los lagos son depósitos de agua alimentados por ríos manantiales. Ocupan depresiones de la litosfera, tienen una extensión y profundidad variable. El lago Baikal, en la región rusa de Siberia, tiene 1.637 metros de profundidad, lo convierte en el lago más profundo del mundo. Te hemos mencionado todos los tipos de aguas de la superficie, pero ¿sabías que también hay debajo de la superficie? ¿Sabías que 7 de cada 10 litros que se consumen vienen del subsuelo, es decir, de reservas subterráneas? Créelo. Claro que todos hemos visto los cenotes. Son considerados lagos de tipo kárstico, formado por la disolución de rocas sedimentarias, especialmente calizas. El agua de la lluvia es la que alimenta las reservas subterráneas. El agua que cae de la lluvia cae libremente de la superficie hacia abajo hasta alcanzar una capa de roca impermeable o hasta alcanzar un nivel donde ya no puede bajar. Entonces comienza a caer horizontalmente a través de las paredes de roca.